Vamos a escuchar el intercambio que tuvieron Lula da Silva, La Calle Pou y Gabriel Boric en la cumbre de Brasil. Una cumbre que tuvo una declaración final, peleada, discutida de días anteriores. Incluso le hicieron público esa discusión y los puntos que estaban discutiendo, que tiene un punto uno que es esa idea de Brasil. Nos reunimos en Brasilia, es lo que dice.
Sí, básicamente.
No mucho más. Y un punto dos que ya es interesante para ver dónde hubo disputa y dónde se metieron ciertos temas, que Venezuela es parte importante de esto, que generaron el debate que vamos a escuchar. El punto 2 dice, reafirmaron, quienes estuvieron ahí, la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación, basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible de la justicia social, el Estado de Derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos. Pero disculpas por cómo lo leí, pero está así de corrido con las comas en cualquier lado y yo lo leí mal, lo podía haber ordenado mejor, pero viene así de corrido con todo lo que constituye una región de paz y cooperación y ahí vienen todas las comas. Y claro, había algunos puntos de los que La Calle se agarró ahí, ¿no?
Claro, La Calle dijo de que este punto que La Calle en ese momento tenía el borrador arriba de la mesa habilitaba a opinar sobre la situación de la democracia en Venezuela. Recordemos que Lula se había reunido el día anterior, la noche anterior, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en esa, luego de esa reunión dijo que la situación de Venezuela era una narrativa construida. Bueno, La Calle le contestó.
Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia.
Bien, el título de la Real Academia Española estaba en Brasil. Ahí, pero bueno, más allá de la definición, creo que se entiende bien lo que La Calle Pou quiere decir. No estamos mirando de la misma manera qué significa respetar los derechos humanos y la institucionalidad democrática en un país como Venezuela, ni Argentina, Brasil los miran de una manera, nosotros los miramos de otra. Decía La Calle Pou, que tuvo un aliado en esto, ¿no? En el día de ayer, tanto adentro como afuera de la cumbre.
Sí, el presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó el regreso de Maduro a los foros internacionales. Recordemos que Maduro se había ausentado de este tipo de instancias. En 2015 fue la última que había participado, aunque participó en 2021 en la CELAC, pero en México.
Boric... Sí, claro, pero en estas instancias regionales del sur, y sobre todo, bueno, antes era el Mercosur también donde estaba Maduro, Nicolás Maduro metido, bueno, no estaba hace muchos años, ya 8 años. ¿No?
De hecho, Boric tuvo la primera instancia en la que pudo hablar de este tema delante de Maduro. Eso lo hizo en la cumbre, durante la cumbre de presidentes, luego de una conferencia de prensa, una declaración donde reiteró sus críticas a lo que está pasando en Venezuela.
No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Y eso, desde nuestro punto de vista, como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos.
Bien, lo dijo adentro y después contó afuera lo que había dicho adentro allí en esa declaración que hizo Boric, que es consecuente con lo que ha hecho en el último tiempo, digamos, ¿no? Cuando estuvo en la reunión de Argentina, la CELAC era esa, ¿no?
Sí, sí,
en la reunión de Argentina también, a propósito de que Fernández no mencionó el tema de Nicaragua o lo dejó pasar el tema de Nicaragua, dijo, bueno, como un presidente chileno y un presidente de izquierda siempre lo dice de esa manera, yo tengo que decir que para mí los derechos humanos tienen que ser respetados en todos lados, en todo lugar y con cualquier color político. Lula había dicho algo, había dicho lo de la narrativa el día anterior, la noche anterior, pero sí, volvió con el tema después, sí, que hablaron Boric y Lacalle.
En la noche después de la cumbre de presidentes que él mismo había convocado, volvió a explicar por qué considera que la situación de la crisis democrática en Venezuela es una narrativa construida.
A partir del momento que você cria a narrativa que ele é demônio, a partir daí você começa a jogar todo mundo contra ele. Foi assim que aconteceu com Chávez, foi assim que aconteceu comigo. A narrativa construída nos meus processos, as mentiras construídas, a quantidade de horas de televisão que eu tive contra mim, de rádio, de jornal, 60 capas de revista, uma narrativa vendendo uma mentira que depois ninguém conseguiu provar a mentira colocada contra. Então o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia.
Bueno, ahí está Lula, creo que se entiende casi todo lo que dice. Vamos a hablar con Denis la semana que viene un poco de la intención de Brasil en general con estas cumbres. Ahora vamos a que quedó definido del Mercosur. Hay un punto raro de Lula en lo que he leído, ahora lo que he escuchado, que es atar su historia a la de Maduro, ¿no? Es raro que ate su historia a la Maduro, un tipo que vuelve a ser electo presidente, ¿no? Después de un proceso muy difícil, de lo que se considera por parte de la mayoría de los brasileños que lo votaron, o todos los brasileños que lo votaron, y de él que fue una injusticia, una persecución, pero lo ata a otra situación. Sí. Es distinto lo de Venezuela que lo de Brasil.
Lo ata a Maduro, por lo que acabamos de escuchar, tiene una impronta también de inercia respecto a Chávez. Él, en realidad, sí, lo que escuchamos se ata más directamente a Hugo Chávez. Claro, Maduro es la continuidad y por lo tanto son un poco indisociables, pero sí, en este fragmento Lula va hacia Chávez, no hacia Maduro.
Claro, eso pasa.
Sobre todo la situación que se había dado durante el golpe de Estado de 2012 en Venezuela, que allí, bueno, lo que sostiene es que se construyó también una narrativa que justificó el golpe de Estado.
Está bien, pero el cuestionamiento a Maduro va mucho más allá de eso y de un punto y de 20 tapas de revistas. Es un poco más, ¿no? Hablábamos un poco de millones. Lo dice Boric, que no es el país que ha recibido más migrantes venezolanos en la región, pero que ha recibido decenas de miles, como de todos estos países. Es un punto más, ese va a tener en cuenta. Y Boric, como presidente, le dice, mire que nos han llegado una cantidad de miles de venezolanos, con historias trágicas, con historias de vida. No es solo una tapa de revista ni una persecución desde un poder hegemónico de medios del mundo. Por eso es raro que Lula ate tanto, que Ricardo decía, yo creo que decía, lo ata más a Chávez y su momento que a Maduro. Que vaya, dicho de paso, creo que el final del discurso de Lacalle va derecho a Maduro.
Sí, sí,
que
duda.
Es, vamos a tener acciones porque la vida se termina y los gobiernos también. Que ese es un punto de Maduro, ¿no? Decíamos, el 2015, el 2012, está siempre Maduro. Está bien, me dirán, así es el proceso electoral de Venezuela. Pero han tomado las instituciones de una manera que el proceso electoral siga con el mismo presidente. Uno no tengo ni idea, pero capaz que en el 2030 está Maduro en Venezuela. Que es otro punto. Aunque haya plena democracia, está bien que un presidente, una presidenta se perpetúe en el poder de esa manera, es sana para la idea que tenemos de instituciones, democracia.
Sobre todo cuando hay dudas respecto a que sea una democracia plena, sino siempre está y siempre aparece cuando se plantea esto, que te dicen, bueno, Merkel estuvo tantos años. Sí, bueno,
está bien,
sí, renovándolo democráticamente con configuraciones muy distintas de su gobernabilidad, porque le fue cambiando, no siempre fue con su partido omnipotente, a veces fue una alianza con otro partido, a veces fue alianzas con dos partidos más, y sin demasiadas dudas respecto a la transparencia, el buen funcionamiento y las libertades en general, más allá de algún defecto, de la democracia alemana. En este caso, estamos hablando de un contexto bastante diferente.
No hay organismo de derechos humanos que hayan cuestionado el gobierno de Merkel y me dirán, bueno, están todos tomados los organismos de derechos humanos, cabildantes, dirán.
Tienen la sede en Alemania.
Es el eje hegemónico internacional, está bien. No hay tampoco una sospecha de que Merkel o algunas otras personalidades que estuvieron mucho tiempo en el poder hayan avasallado las instituciones.
Hay separación de poderes
bastante. Ganar la democracia, ahora, cuando dominás la corte electoral, dominás el poder legislativo con mayorías absolutas permanentes, que eso lo podés haber ganado, pero dominás también las instituciones con el poder judicial y lo tenés a placer el poder judicial durante varios mandatos. Bueno, ahí entra lo republicano, por lo menos a crujir un poco más, que eso es lo que se le cuestiona a Venezuela. Por eso los grupos que se arman de derecha a izquierda, todos vamos a ayudar a...
Sí, Y por eso también resalta, y lo venimos haciendo cada vez que pasa, y ha sido frecuente en los últimos meses, que Gabriel Boric se desalinee de esos bloques y quede instalado como una voz que desde la izquierda cuestiona y plantea claro. Esto, que también le hemos destacado, la cuestión de los derechos humanos como una cuestión civilizatoria y no una cuestión ideológica. Por lo tanto, algo que está por encima de la afinidad o cercanía ideológica que pueda tenerse o no con los sí. que están al frente de regímenes que caen en violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Sí, no solamente lo cuestiona desde la izquierda, sino que reivindica el discurso de izquierda para poder claro. criticarlo, ¿no? O sea, que hay una diferencia sutil.
Como que no podría, como presidente de izquierda, no decir esto que digo. Eso es lo que dijo con Nicaragua la otra vez, ¿no? Y ahora lo dice de vuelta.
Sí, desalineándose con la historia de los presidentes que se consideran de izquierda que hubo en Latinoamérica en los últimos años.
Sí, se la dejaron acá y se la dejaron cómoda a la calle Pou. Y la verdad es que se la dejan cómoda a la calle Pou, ¿no? Ahora podemos verlo de UNASUR también, que no corre, pero se la dejan cómoda esto de que es una narrativa de Venezuela y después habla de los derechos humanos en el punto 2 del comunicado. Ni la calle Pou ni Boric la dejaron pasar.
No toquen nada.
Para cerrar, lo de la UNASUR no corrió en esta cumbre. La calle Pou lo que dijo es, está el Mercosur, está la CELAC, está la LADE. Institucionalidad hay para juntarse. Brasil amagó con ir por la vuelta a la UNASUR.
Sí, ¿no? Incluso en el discurso inicial del presidente de Brasil, Lula da Silva, estaba la intención de reflotar la UNASUR. Esto quedó plasmado en la declaración de consenso, la no mención a la UNASUR, que en un principio en el borrador estaba, luego eso se sacó. La calle fue uno de los presidentes que se opuso explícitamente a este punto.
¿Cómo se dice en portugués? Llega de instituciones. Basta de instituciones. Vayamos al tema de la UNASUR, que vamos a poner el nombre de las cosas. Cuando nosotros nos tocó asumir el gobierno, nos retiramos de la UNASUR. Enseguida nos llegó la invitación a PROSUR y dijimos que no, porque si no terminamos siendo clubes ideológicos y tienen vida o continuidad en tanto y cuanto machemos las ideologías. Y bastaría con decir que acá ya no hay gente que está de acuerdo en la UNASUR. Yo levanto la mano. Entonces, insisto, presidente, utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones en las cuales participamos. Es bienvenido el liderazgo de las grandes naciones. Y Brasil, por lo que ha hecho de esta convocatoria, no quiere estar omiso a sus deberes, cosa de que celebramos.
No toquen nada.
Bien, la UNASUR no corrió, sí los neologismos de sí. La calle Pou.
No
joven.
Me lo imagino utilizando el verbo machar en el Congreso de la Federación Rural, por ejemplo.
Machar, en realidad la gente se queja cuando la machean, ese es el punto. No es que sí. Vos machás, me parece, como se utiliza, es me macharon con tal. No, me están macheando.
Sí, que es de hacer match, sí. No de la acepción más rural.
Claro, pero se quejan sí. Cuando lo... Vos puedes hacer match con alguien, pero el tema es que andan machando. Ah, andan machando a Ricardo con aquella. No, andan machando con... Bueno, lo molesta. Bueno, usó machear. Tiene tres hijos en edad de machear y machearse.
Puede que venga por ahí.
Que los andan machando ahí. Y mami, entonces claro, me
imagino. Algún amigo de su edad en la segunda adolescencia también sí. Es algo que se da mucho hoy por hoy, que también le comete cosas. Sí, puede ser.
Después me nombran la cantidad de app donde se hace match. Sí, 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 hay una cantidad
sí,
de app.
Sí, lo sabemos, hemos hecho notas.
Y volveremos a hacer. Sí. Cómo no. Ahora viene Virginia Morta a las mil y una de noche. Nos damos un tiempito para la literatura aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.